Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Buenos días para todos, hermanos. Bienvenidos a la Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Son las 8 y 4 de la mañana y a esta hora comenzamos este programa para compartir, para escuchar mejor la palabra de Dios que nos habla el corazón. Y estamos en este bello tiempo de la Pascua. Es un tiempo de fiesta, es un tiempo de gozo para nosotros. Y de manera muy especial ya nos acercamos, quedan pocos días para la gran celebración de la fiesta de Pentecostés. Es la fiesta del nacimiento de nuestra iglesia, así como nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles allá en el capítulo 2. Lucas, quien escribe Hechos de los Apóstoles, nos cuenta que fue en una fiesta de Pentecostés en donde Jesús cumple la promesa que había realizado a los discípulos de darles otro consolador, de enviarles el bautismo nuevo en el Espíritu Santo. Y es a partir de ese Espíritu, a partir de este nuevo bautismo, del cumplimiento de esta promesa, que la iglesia se lanza a la misión, que la iglesia se lanza a evangelizar. Hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención y es el hecho de que, bueno, les cuento que la efusión del Espíritu Santo, el día de la efusión del Espíritu Santo, no es unánime el testimonio en los evangelios. Porque, por ejemplo, para Juan, el recibimiento o el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los discípulos, se da justo en el mismo día de la resurrección. Jesús se aparece a sus discípulos y dice que sopló sobre ellos su aliento, ¿cierto? Entonces, para los evangelistas, de acuerdo a su intención, la recepción o la entrega del Espíritu Santo no sucede en el mismo día. Sin embargo, hay un detalle muy bonito en el Hechos de los Apóstoles, en Lucas, y es que Lucas nos describe la promesa del Espíritu Santo como el momento en el que la iglesia pierde el miedo a la evangelización, a comunicar a Cristo con valentía, y es también el momento en el que el Espíritu de Dios dota de una manera extraordinaria a los apóstoles, a los discípulos, para que puedan evangelizar. Es bellísimo eso, ¿no? Saber que Pentecostés es la fiesta en la que recibimos la dotación necesaria para poder proclamar la palabra de Dios, para poder ser testigos de la resurrección del Señor. Según Lucas, los discípulos todavía estaban como encerrados, como más bien metidos en la pequeña comunidad, en esa pequeña o gran comunidad de discípulos del Señor. Todavía estaba como muy cerrada, como con mucho temor, como que no había la proyección a evangelizar tal y como lo había dicho el Señor a todas las naciones. Ellos estaban, sí, tal vez perseverando, como dice Lucas en Hechos, estaban perseverando en la oración, estaban unidos en la comunidad, pero todavía no habían como sentido en su corazón el fuego que los impulsara a comunicar la salvación que se había dado en Jesucristo. Y entonces dice el Hecho de los Apóstoles que fue en la fiesta de Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua, cuando estos hombres y mujeres reciben la fuerza del Espíritu Santo y son empujados. Es que es algo muy bonito porque es como que la iglesia es empujada, hermanos, es empujada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo para evangelizar, para proclamar que Jesús está vivo. Es el Espíritu de Dios el que en definitiva como que realiza la obra de la evangelización en nuestros días. Y eso para nosotros es un gozo, saber que todo lo que la iglesia hoy es por obra del Espíritu Santo. Y cuando la iglesia pierde de vista esa acción del Espíritu de Dios, entonces comenzamos a volver atrás y nuestra iglesia pierde su característica principal, y es que es una iglesia creada por la obra del Espíritu Santo, movida por la obra del Espíritu Santo. Celebramos entonces este fin de semana, este próximo domingo, la fiesta de Pentecostés, ¿cierto? La celebramos el que Dios se ha derramado y se ha quedado con nosotros. Y nosotros, como Escuela Bíblica, pues queremos invitarlos a que celebremos juntos la fiesta el sábado 3 de junio, de 3 de la tarde a 8 de la noche en nuestra casa sede. Vamos a tener una fiesta en donde vamos a pedirle mucho al Señor que nos regale de nuevo en nuestros días un nuevo Pentecostés. Cuánto necesitamos, hermanos, que hoy el Señor nos regale nuevos pastores, nuevos hombres y mujeres con ganas de proclamar su palabra. Hoy todavía el Espíritu de Dios quiere y puede derramarse en nosotros para regalarnos nuevos medios de evangelizar. ¿A usted le gustaría, por ejemplo, aprender cómo evangelizar a los suyos? ¿Cómo llevar la palabra a la gente de su parroquia? ¿Cómo anunciar a Cristo? Pues tenemos que recibir, hermanos, esa fuerza, ese poder del Espíritu Santo que nos empuja, que nos empuja. El Espíritu de Dios es amor, es el amor de Dios, es el amor de Dios Padre y de Dios Hijo, es el amor derramado, así dice bellamente Pablo en la carta a los Romanos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Es el Espíritu de Dios, el amor del Padre y el amor del Hijo. Pues justamente ese amor es el que nos motiva, el que nos empuja para que nuestras palabras, nuestras acciones terminen llevando a los otros hasta Dios. ¿A usted le gustaría recibir esa fuerza? Pues yo le invito, hermano, a que oremos juntos, a que le pidamos intensamente a nuestro Dios que derrame su fuerza, su fuego sobre nosotros, el don del Espíritu Santo. Este sábado entonces tendremos la gran fiesta de Pentecostés en nuestra sede, en la Escuela Bíblica. Estamos ubicados en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Ahí estamos, en Sinalín y Sucre, en Nayón. Es fácil llegar a nuestra casa. Ahí tendremos siempre actividades los sábados, 3 en punto de la tarde. Y este fin de semana es muy especial porque celebraremos la gran fiesta de Pentecostés, recibiendo los dones, la promesa de nuestro Dios y nuestro Señor. Los que estén interesados en participar de esta celebración y deseen más información, pueden comunicarse al 0967-001763 o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Pueden asistir todos los que quieran, la entrada es libre y gratuita, no tiene ningún costo, es libre y gratuita, allá los esperamos. Ojalá puedan participar como familias para que juntos le pidamos al Señor que derrame fuertemente su Espíritu sobre nuestro corazón, sobre nosotros. Ya se acerca, mis hermanos, el cumplimiento de la promesa. El Señor quiere derramar su Espíritu en nuestros corazones. Y qué bueno que podamos juntos como comunidad pedírselo, implorar que que derrame ese Espíritu hoy de nuevo sobre esta iglesia, sobre el Papa, sobre los obispos, sobre los sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos. Que venga el Espíritu Santo y nos regale nuevas formas de evangelizar, que nos regale un nuevo impulso para continuar en nuestra vida. Que venga a sanarnos, que venga a ser la obra de salvación que Él sabe hacer en nuestro corazón.
Actualiza tu antivirus, conectado a la oración, recicla bien tu papelera, no elimines cosas de Dios. Si quieres cambiar tu apariencia, no uses el panel de control, ve y renueva tu placa base, que es donde se ejecuta tu acción. Fórmate el disco de tu duro corazón, elimina los archivos que te dan error. Si algún virus de este mundo bloquea tu opción, que el Señor te instale su Windows de amor. Ser de Dios, acceso directo, disponible a un solo clic. Ser email de paz y esperanza.
Bueno, y aprovecho también para hacerle la invitación a nuestro diplomado de qué es la Biblia y cómo leerla. Ustedes saben que como escuela bíblica, como una escuela, como un movimiento que tiene como énfasis especial la enseñanza de la Sagrada Escritura, pues ofrecemos de vez en cuando, por ahora, algunos diplomados en la Sagrada Escritura. ¿Qué es un diplomado? Son una serie de enseñanzas sistemáticas donde nos sentamos juiciosamente a estudiar los temas bíblicos. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo se escribió? ¿Cómo hay que leer la palabra de Dios dentro de la Iglesia Católica? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para aprender a leer la Biblia nosotros los católicos? Y es un diplomado realmente muy bonito, es introductorio al sagrado, a ese mundo precioso de la Sagrada Escritura. Y en esta ocasión lo vamos a hacer intensivo. Va a ser un curso intensivo de qué es la Biblia y cómo leerla, un taller, un diplomado intensivo de qué es la Biblia y cómo leerla. Va a ser los días 10, 17 y 24 de junio en nuestra sede, todos los sábados de 10 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Dos horitas y media, un estudio sobre la Sagrada Escritura. Qué bueno es profundizar en la palabra de Dios, qué bueno es conocer la palabra de Dios a fondo, ir entrando en ese mundo que nos permite conocer tanto el corazón de Dios. La palabra de Dios nos permite conocer el plan de Dios para nosotros, lo que Dios desea para usted y para mí. Por eso lo invito a que, si está interesado, se inscriba a este retiro, a este diplomado de qué es la Biblia y cómo leerlo. Es intensivo, por lo regular, los diplomados o las enseñanzas sistemáticas en nuestra escuela duran más o menos unas 10 sesiones, 10 encuentros. Esta vez lo vamos a hacer intensivo, solamente 3 sábados. Vamos a tratar de resumir, de recoger los temas principales de la Sagrada Escritura, de cómo introducirnos a conocer un poco la palabra de Dios nosotros como laicos y como católicos. Así que los interesados pueden comunicarse con nosotros para que hagan parte de este diplomado de qué es la Biblia y cómo leerla.
Conectado a la oración, recicla bien tu papelera, no elimines.
Los invito para que oremos con un salmo que es justamente el salmo que se lee en la vigilia de Pentecostés, y es el Salmo 104. No recuerdo si es en la vigilia o es en la celebración de la fiesta, en la solemnidad, no recuerdo bien, pero bueno, se lee en este tiempo de Pentecostés. Es el Salmo 104 o 103 en la otra versión. Dice: bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres, vestido de esplendor y de majestad. te arropa la luz como un manto, como una tienda extiendes el cielo. Levantas sobre las aguas tus moradas, te sirven las nubes de carroza. Te deslizas sobre las alas del viento, tomas por mensajeros a los vientos, el fuego llameante por ministro. Sobre sus bases posaste la tierra, inconmovible para siempre jamás, como un ropaje la cubría el océano. Sobre los montes persistían las aguas. A tu bramido emprendieron la huida, se precipitaron al escuchar tu trueno, subiendo a los montes, bajando a los valles, hasta el lugar que tú asignaste. Les pusiste un límite inquebrantable, porque no vuelven a anegar la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Señor Dios mío, qué grande eres. Qué bueno eres, Señor, Dios Padre nuestro. Qué grandes son tus obras en nosotros. Padre del cielo, queremos darte gracias y alabarte porque siempre estás con nosotros y porque en nuestro corazón estás realizando una obra de salvación. Sabemos, Señor, que tú estás salvándonos, que tú estás obrando en nosotros. Y de manera muy especial, en esta mañana, en este tiempo ya casi de Pentecostés, queremos suplicarte que cumplas la promesa que nos has hecho en tu Hijo Jesucristo. Él nos prometió que nos enviaría otro Consolador, que no nos dejaría huérfanos, que nos daría un Consolador, que nos daría un Compañero, que nos daría un Paráclito, un Abogado, un Defensor, que nos daría uno que vendría a purificarnos, a recordarnos tus palabras, Señor. Por eso, Padre del Cielo, queremos suplicarte que derrames la fuerza de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, sobre esta iglesia. Ven, Espíritu Santo, de una manera muy especial sobre el Papa Francisco. Te lo entregamos, Espíritu de Dios. En este Pentecostés, renuévalo, así como dices en tu palabra, que renuevas nuestras fuerzas como las del águila. Ven, Espíritu Santo, sobre el Papa. Ven sobre los obispos de esta arquidiócesis. Ven, Espíritu Santo, sobre Monseñor Fausto, sobre Monseñor René, sobre Monseñor Danilo, sobre todos los obispos auxiliares. Ven, Espíritu Santo de Dios, sobre todos los sacerdotes de esta iglesia de Quito, de esta iglesia del Ecuador. Y renuévanos, Espíritu Santo. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Que pongas nuevas palabras en nuestra boca, que pongas un cántico nuevo, que pongas en nuestro corazón nuevos deseos de servir a Dios, que nos empujes para que la evangelización sea lo primero. Ven, Espíritu Santo de Dios, y consuela a tu pueblo. Ven, Espíritu Santo de Dios, y sálvanos. Ven, Espíritu de Dios, y renuévanos por dentro.
Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada.
Quiero compartirles en este momento un texto del Evangelio según San Juan. Esos capítulos 13, 14, 15 son unos capítulos muy bellos del Evangelio según San Juan, donde el Señor hace como un discurso que, pues acá, por ejemplo, en mi Biblia se llama el discurso de la despedida, ¿cierto? Y comienza a hablarles como de lo que vendrá y como a darles unas palabras a los discípulos para ir despidiéndose. Esto pasa justamente como en esa cena previa a la Pascua, según el Evangelio de Juan. Y entonces hay un texto en donde se nos habla de esta promesa. Es el capítulo 14 de Juan, versículos, vamos a leer desde el versículo 15. Y bueno, ahí les voy a dar una clave muy bella sobre la persona del Espíritu Santo. Dice así: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y les dará otro paráclito, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo los invito a que lean este capítulo completo del Evangelio según San Juan, porque ahí el Señor está dando unas especificaciones muy bonitas sobre su obra, sobre la continuación de su obra de salvación aún después de su ascensión. Hay un detalle muy bonito, pues muy, muy, muy chistoso, en las películas que uno muchas veces ve sobre Jesús, y es que a veces uno como que siente que Jesús, cuando asciende al cielo, como que, ay, qué pesar, se fue. Como que Jesús se desapareció, como que nos abandonó, como que nos dejó huérfanos. Pero esta palabra viene a decirnos todo lo contrario y a darnos una profunda esperanza y un profundo consuelo. Jesús mismo nos dijo: yo iré al Padre, tengo que ir al Padre, porque si no voy al Padre, ustedes no recibirán la promesa. Pero yo no los voy a dejar huérfanos. Si ustedes me aman, dice, guardarán mis mandamientos y yo pediré al Padre, y Él les dará otro paráclito. A mí me gusta mucho cuando Él se refiere a otro paráclito. La semana pasada les explicaba lo que significa la expresión paráclito. Y es el abogado, el que viene cuando lo invocamos, el que se acerca a nosotros cuando lo llamamos, el que nos defiende, el que nos protege, el que nos guarda, el que nos cuida. ¿Cierto? El que nos defiende es el abogado, el defensor. Es el defensor ante la vida. Es el consolador, tirada pronto en la traducción que hizo Martín Lutero sobre esa expresión, el consolador, que no es muy apropiada, pues muy propiamente para la expresión que aparece en el texto griego, no es muy apropiada, pero dice mucho también de la persona del Espíritu Santo, porque es que el que aboga por nosotros termina consolándonos, regalándonos la paz, pues es el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu Santo, y es la promesa del Señor. Si ustedes me aman, yo pediré al Padre. Cumplen mis mandamientos, yo pediré al Padre y les dará otro Consolador. No los voy a dejar huérfanos. Yo voy a estar con ustedes, dice el Señor, todos los días hasta el final de los tiempos. Y esa es justamente nuestra gran esperanza. Que el Señor está con nosotros, que está por nosotros, que cuida de nosotros, que nos guarda, que nos acompaña y que aún sigue permaneciendo en nosotros a través de la fuerza de su Espíritu de vida, de su Espíritu Santo. Él es el paráclito, Él es el abogado. Aquí en medio de nosotros, acá en esta cabina de radio, está el Espíritu Santo, guiándonos, acompañándonos, defendiéndonos. Ahí con usted, mi hermano, está el Espíritu Santo. Solamente déjelo entrar en su corazón, ábrale su corazón, permítale al Espíritu de Dios habitar en usted, moverlo a usted fuertemente, llenarlo, impulsarlo, darle una vida nueva. Esa es la fiesta que estamos celebrando en este tiempo, mi hermano. La fiesta del Espíritu Santo, que viene a llenarnos de la plenitud de Jesucristo, nuestro Señor. Por eso, ven, Santo Espíritu de Dios, a nuestro corazón. Te necesitamos. Estamos aguardando tu llegada, Espíritu de Dios. Ven, Consolador nuestro, a acompañarnos.
Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Espíritu Santo. Solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza.
Así que los invito a que lean entonces hoy este evangelio. Es el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Juan capítulo 14, versículos del 14, bueno, versículos 15 y siguientes. Puede leerse todo ese capítulo 14 de Juan, que es muy bello. Jesús nos habla como de lo que Él quiere regalarle a su iglesia, y como que Jesús nos habla como un papá ahí en ese capítulo. Nos dice: es que yo soy su maestro y no los voy a abandonar. No se turbe su corazón, dice Jesús, no se turbe su corazón, yo voy a estar con ustedes, no se preocupen, voy a estar siempre con ustedes, los voy a acompañar, los voy a guiar, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, dice Jesús ahí en ese evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 14, todo el capítulo si quiere, pero lo que les leía ahorita es 14, 15 hasta el versículo 19. Recuerden entonces, este fin de semana, sábado, estaremos celebrando nuestra gran fiesta de Pentecostés. Es una fiesta hermosa. A mí es una de las que más me impactan. Yo les contaba hace algún tiempo, porque justamente en un Pentecostés, yo conocí el amor de Dios. Yo experimenté el amor de Dios que me sanaba interiormente, que me regalaba como sueños, como nuevos proyectos, como visión. Yo en ese tiempo de Pentecostés conocí ese amor de Dios que salva, que redime. En otro momento, tal vez mañana, les cuente un poquito de ese testimonio de cómo en un Pentecostés me encontré con ese amor del Señor. Próximo sábado entonces, de 3 de la tarde a 8 de la noche, tendremos Eucaristía, la presencia de Jesús Eucaristía en nosotros. Oraremos, escucharemos la palabra, alabaremos la presencia del Señor, estaremos invocando fuertemente ese derramamiento del Espíritu Santo, que venga el Espíritu de Dios, que habite en nosotros, que se quede con nosotros, que nos guíe. Así que bueno, sábado de 3 a 8 de la noche en nuestra sede, invitados todos ustedes, invite al que quiera. Es una fiesta de los católicos, es una fiesta de nuestra escuela, así que bienvenidos todos a celebrar con nosotros la gran fiesta de Pentecostés. Pueden asistir todos los que quieran, son bienvenidos, y la entrada es libre y gratuita. En el control hoy nos acompañó, bueno, los quiero dejar con una charla del teólogo Óscar Henao sobre el apóstol Pablo. También yo pienso que en ese tiempo de Pentecostés, de Pascua, Pentecostés, es bueno profundizar en Pablo, que es un hombre que discernió muy bien el Espíritu Santo y lo vivió, lo conoció, se dejó guiar mucho por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu del Señor. Así que los dejo con esta enseñanza del teólogo Óscar Henao, y recuerden que pueden comunicarse con nosotros para más información en el teléfono 0967-001763 o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Y los esperamos entonces este próximo sábado en nuestra escuela. Vamos a celebrar una fiesta bien bonita, mis hermanos, la fiesta del nacimiento de nuestra iglesia, la fiesta de Pentecostés. Dios los bendiga.
En este momento, ¿qué es lo que pasa en el Estado de Israel? La situación fue esta, mire. Muchos creyeron que Jesús era el Mesías, de las distintas facciones, jairesis, partidos de Israel. Muchos fariseos, muchos saduceos, muchos del pueblo común, muchos del pueblo común creyeron que Jesús era el Mesías. Pero muchos otros no creyeron que Jesús era el Mesías. Muchos otros no creyeron que Jesús era el Mesías. Había unas tendencias de tipo apocalíptico, otras tendencias de tipo celote revolucionario. De todos esos creyeron muchos que Jesús era el Mesías. El grupo que creyó que Jesús era el Mesías era muy heterogéneo. Era muy heterogéneo. Ahí encontraba uno gente sencilla como Pedro. Encontraba uno quienes habían sido discípulos de Juan el Bautista, como Andrés, como el mismo Juan. Encontraba uno quienes habían sido maestros de la ley, como el mismo Nicodemo, quizás Natanael. Encontraba uno celotes, como Judas, Iscariote, y aquel otro que lo llaman expresamente celote. encontraba uno de todas las facciones, de todos los grupos y gente, pues, llamémosla del pueblo común. De los que no creyeron en Jesús, los acontecimientos cambiaron totalmente, fue a partir del año 70. El tipo de judaísmo que quedó fue un judaísmo solo del ala fariseo. El pueblo de Israel y la situación del judaísmo cambió radicalmente a partir del año 70. Cuando en el año 70, esa es la época fundamental de la antigüedad, cuando en el año 70 se ha destruido el templo de Jerusalén. Y cuando posteriormente, en el año 135, son definitivamente expulsados los judíos del territorio de Israel. Entonces, ahí comenzó la diáspora total, hasta 1948, que entonces volvieron al Estado de Israel. El estilo de judaísmo que permaneció, que prevalece, es el fariseo. Es el estilo fariseo. Los otros tipos de judaísmo prácticamente desaparecieron. Vamos a continuar. Entonces ya ven qué está ocurriendo alrededor de estos años. Ya cuando va comenzando a esparcirse el cristianismo, al menos ya no solo en Jerusalén, sino en otros sitios, comienza a cumplirse ese plan de Dios. Pero yo los quería hacer reflexionar antes de seguir, porque en la vida de cada uno de nosotros a veces hay situaciones que uno lee como las peores, como lo peor que nos ha ocurrido. Y si las supiéramos leer a los ojos de Dios, resulta que son es el llamado de Dios a desarrollar su plan. Pues no les cuento sino la última, que ustedes la saben y que, como nos compete a todos, es muy fácil leerla. ¿Se acuerdan que nos habíamos acomodado más o menos con las 5 horas de radio que teníamos? ¿Se acuerdan que nos habíamos acomodado con las 5 horas de radio bolivariana que teníamos? Pues ahí estábamos bien y tranquilos, ¿ah? Y dedicados, como teníamos que estar, a las otras actividades de la escuela y demás. Pues cuando se levantó un faraón que no conocía a José, así dice el libro del Éxodo, ¿ya? O sea, cuando se levantó un rector que no conocía la obra que se estaba haciendo, entonces, distinto al anterior, entonces simplemente le dio por disponer de lo que tampoco era de él. Entonces le dio por disponer de esto. ¿Y qué ocurrió? Pues que simplemente, ante esa necesidad, el Espíritu de Dios nos lanzó a algo que nosotros de alguna manera ya habíamos descartado: conseguir la emisora. A nosotros ya estábamos tranquilos con esas 5 horitas, estábamos tranquilos, y con esa actividad que ya se tenía en la radio, aun cuando desde hacía mucho tiempo hemos tenido actividad en la radio, tuvimos actividad en la radio, tanto en el Minuto de Dios en Bogotá, dirigiendo esa emisora allá, después fundando una en Barranquilla, y comenzando a fundar las emisoras que por vez primera se dedicaban 24 horas a evangelizar en la Iglesia Católica. Es una bendición que se dedicaran las emisoras a evangelizar 24 horas en la Iglesia Católica. Entonces comenzamos en Barranquilla, después seguimos aquí en Medellín, y ya estábamos acomodados, pues, con la situación nueva. Pero cuando el Señor nos impulsó ante esa situación negativa, ¿en qué se convirtió? En una gracia que abrió entonces la posibilidad de comprar, de fundar la emisora, ahora de estar trabajando, pues, y haciendo esta emisora que ustedes saben que le está llegando con tantas bendiciones a tanta gente. Aprovechamos, pues, la 1530M, Yeshua, la voz de Jesucristo, para que la escuchen. Bueno, pero ¿qué les quiero decir desde esto que es un hecho común? Pues que es un hecho para todos nosotros. Cada rato nosotros nos acomodamos en la vida y se nos olvida qué es lo que nos ha llamado el Señor. Y entonces el Señor va como mostrando, dando lucecitas, dando mensajitos, ayudando. Pero uno es, ay, como Celio, ahí no, estamos muy bien, estamos muy cómodos. pues llega un momento en que nos corre la silla y nos toca ponernos las pilas, ¿cierto? Nos toca ponernos las pilas. Así es. Entonces, así fue como la iglesia se lanzó a esta nueva etapa. Y ahora quiero entrar en otra de las etapas más interesantes. Hasta ahí les he dicho y les he enfatizado muchas veces que todos los primeros cristianos eran del pueblo judío. Más adelante se nos va a ir narrando cómo fue creciendo los sucesos, cómo fue creciendo la comunidad cristiana, e inclusive después se nos va a hablar de la conversión de Pablo, y cómo después de la conversión de Pablo y otros sucesos, entonces la iglesia como que llevó a una relativa paz, a una relativa paz. Mire, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, verso 31 dice, la iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenos de la consolación del Espíritu Santo. Como que después de una gran persecución, después también como que la cosa, ya que estaban esparcidos por allá los judeo-helenistas, ya como que volvieron otra vez a un poquito de paz. Pero resulta que la cosa no fue tan así. Después, y esto es lo que quiero llegar, capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 19. Los que se habían dispersado cuando la tribulación originada la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que, venidos a Antioquía, hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor. La mano del Señor estaba con ellos y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé de Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a permanecer con corazón firme, unidos al Señor, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una considerable multitud se agregó al Señor. ¿Qué fue lo que se nos dijo en esos versículos medio perdidos de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 20? Capítulo 11, versículo 20. ¿Sabe qué fue lo que nos dijo? La gran revolución del cristianismo primitivo. ¿Cómo así? Les he dicho que hasta este momento todos los que creían en Jesucristo eran provenientes del judaísmo. Y cuando estos, aún los judeo-helenistas, se dispersaron con motivo de la persecución, llegaban era solamente a las sinagogas y llegaban era solamente a hablarle a los de su pueblo judío que estaban dispersos en todas las otras partes. Llegaban a las sinagogas y después de unas cuantas predicaciones en la sinagoga, unos judíos creían en Jesús y otros judíos no creían. A veces se armaban peloteras, pero hasta ahí estaba la cosa. Pero lo que aquí se nos está diciendo es que hubo unos que ni siquiera se nos conserva el nombre. Ni siquiera se nos conserva el nombre. Se nos dice simplemente que habían llegado hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Ah? Y que habían ido sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos, pero que entre ellos algunos chipriotas y sirenenses venidos a Antioquía, se nos dice al menos que eran chipriotas y sirenenses, o sea de Chipre y de Sirene, que llegaron a Antioquía. ¿Qué era Antioquía? Antioquía era la tercera ciudad del Imperio Romano. La primera era Roma, la segunda era Alejandría en Egipto, la tercera era Antioquía, allí en el Asia Menor. Pues resulta que desde esta ciudad comenzó estos personajes a predicarle a los no judíos, a los griegos, nos dice aquí. Resulta que por vez primera comenzó explícitamente una misión entre los no judíos. Posteriormente, cuando se reflexiona en eso, se va a buscar en San Pedro como quien tomó el liderazgo en esa misión por iniciativa del Espíritu de Dios, cuando evangelizó a Cornelio, que ya era temeroso de Dios. pero más adelante les explico cómo es la cosa. Pero estos personajes fueron los que en realidad, de una manera abierta y sistemática, dieron el gran salto de la revolución del primitivo cristianismo. ¿Por qué el gran salto? Porque se atrevieron a descubrir y a llevar a la obra de que el cristianismo no es simplemente una secta judía más, sino que el evangelio, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, es para hombres de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, o sea, para los no judíos, para los no judíos. Les explico cómo era la cosa. Los judíos de vez en cuando hacían misión entre los demás pueblos. Los judíos pretendían que su religión de alguna manera era fundamentalmente para ellos, para su pueblo, una cuestión de raza. Estaban abiertos a los demás, pero era un proselitismo como hasta el día de hoy, es un proselitismo que no es abierto, que no es claro, porque ellos pretenden que los no judíos son los impuros. Los no judíos entonces son los separados de Dios, y esos son los paganos. ¿Y qué sería lo que los no judíos tendrían que hacer? Primero, dejar sus idolatrías. Ellos piensan que los demás son idólatras, y pensaban, tanto más en la antigüedad, que correspondía con la realidad, que los que no eran judíos eran idólatras. Entonces lo primero que tenían que hacer era dejar su idolatría. Y los que dejaban su idolatría entonces se volvían temerosos de Dios. Los que dejaban su idolatría pasaban a ser los temerosos de Dios. ¿Quiénes son los temerosos de Dios? Los que ya no creen en los ídolos, los que creen en el único Dios verdadero, y comienzan a ajustar su vida a la conducta moral, al comportamiento correcto de acuerdo a los mandamientos del Señor. Pero todavía ellos los consideraban como paganos. Eran temerosos de Dios y todavía no eran judíos. Si querían dar el salto, tenían que hacerse prosélitos. Prosélitos era que a través de un bautismo, un rito especial, el bautismo de los prosélitos y la circuncisión, entonces ya se obligaban en todos los términos con la responsabilidad de ser judío. Ya hacían parte del pueblo judío. Si usted se dio cuenta, el último de los diáconos, ¿cómo se llamaba? Nicolás. ¿Y qué era Nicolás? Ni deja escolar. Era prosélito de Antioquía, o sea que había sido un no judío, que se había hecho temeroso de Dios y que posteriormente se había hecho prosélito, o sea que ya hacía parte común y corriente de el pueblo judío. ¿Comprendido? ¿Qué era lo que pasaba ahora? Y ojo que esto es muy importante. Lo que pasa ahora es que no hay que hacer este proceso. Y después de este proceso entonces de ser prosélito, ahí sí los no judíos podrían inclusive, ya siendo plenamente copartícipes con ellos de su religión, creer en Jesús como el Mesías, o sea, hacerse cristiano. Resulta que estos personajes lo que hicieron fue esto: predicarles a Jesucristo de una vez a los no judíos. Por la calle pasaba cualquier pagano como usted, cualquier idólatra, pasaba cualquier idólatra. Y entonces ellos de una vez empezaron ¿a qué? A predicarle la buena nueva del Señor Jesús. Y leo literalmente, la mano del Señor estaba con ellos. Y entonces estos que hasta ayer habían sido idólatras y paganos, creían en Jesús como el Mesías, dejaban su idolatría, y oído, recibían de una vez el Espíritu Santo. Recibían de una vez el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el sello del que Dios está con ellos. El Espíritu Santo es el don último o escatológico. El Espíritu Santo es el don que el Mesías nos viene a dar. Precisamente lo que el Señor les había dado a los judíos, tanto hebreos como judeo-helenistas, que cumplían la ley, que habían sido circuncidados, que vivieron toda la vida de acuerdo a la voluntad de Dios según la ley de Moisés, o trataban de vivirlo, ¿qué fue lo que el Señor les vino a dar? El Espíritu Santo. Eso fue lo que se narró en Pentecostés. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el último don de Dios, o sea, el don escatológico. Es el sello de que hacemos parte de una nueva creación. Es el sello de que en la humanidad antigua, el viejo Adán, ha sido superado y que ya somos nueva criatura con Jesucristo el Señor resucitado. Por eso cuando terminaba la predicación, por ejemplo, de Pedro, en los Hechos de los Apóstoles decía, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Conviértanse, háganse bautizar en el nombre del Señor Jesús y recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Ya eso significa que el hombre antiguo, que la antigua creación, que el viejo Adán, es sumergido en la cruz de Cristo y nace siendo nueva criatura con Jesucristo el Señor resucitado. Que se le perdonan sus pecados y que ya es una nueva creación. Ahora estos muchachos salían a predicarle a todo el que pasaba por la calle. Y en vez de empezar, bueno, empecemos con el número uno. Dejen la idolatría, dejen su vida moral incorrecta, ustedes son temerosos de Dios. Después de todo este tiempo y de un buen proceso de escrutinio, ahora, entonces, después de unos buenos años, van a ser prosélitos. Se van a hacer circuncidar, van a creer en la ley de Moisés, van a recibir y van a cumplir con todas las prescripciones y todo eso. Y ahora sí van a creer en Jesucristo, que es el Mesías, para que reciban el Espíritu Santo después de ser bautizados. Esto no fue lo que ellos hicieron. Estos, porque es que a los que estaban en la sinagoga eran judíos o habían hecho este proceso. Estos salieron a todas partes y al que se encontraba, o sea, ya por definición, al no judío, le predicaron el Evangelio. Y eso hizo saltar los moldes del antiguo cristianismo. Así como saltó los moldes con las conclusiones que fueron sacando los judeo-helenistas, ahora muchísimo más los moldes del antiguo cristianismo y la manera como ellos entendían lo que era el ser cristiano, de pronto por el poder del Espíritu de Dios, ¡pum!, rompió todas las cadenas. Y en un abrir y cerrar de ojos, vieron que cantidad y cantidad de no judíos, o sea de paganos, habían recibido el Espíritu Santo y ahora eran cristianos. Y cuando llegaban ya a una reunión en todas estas ciudades del Imperio Grecorromano, entonces ya no eran simplemente los judíos de la sinagoga, los 10 o 20 pelagatos, o póngale 50, que cumplían la ley de Dios, que habían leído el Antiguo Testamento, que del grupo amplio de los judíos, que póngale que eran 150, 200 o 300 en una gran ciudad, entonces ahora eran 150 cristianos, o sea que creían en Jesús como el Mesías, sino que en un abrir y cerrar de ojos estaba repleto disque de cristianos. Y ya eran 100 judío-cristianos y 500 800, 1000 o más paganos hasta ayer que ya eran convertidos y que dizque tenían el Espíritu Santo, que tenían el Espíritu Santo, sin siquiera haberse hecho circuncidar, sin siquiera conocer del todo la ley de Moisés, sin haber hecho todo el proceso. ¿Qué problema con esta gente? Y esa fue la gran revolución del primitivo cristianismo. Resulta que el Espíritu de Dios no siguió las normas que los hombres pensaban. ¿Qué estaba mostrando el Espíritu de Dios? ¿Qué está mostrando Dios? Que ha llegado la escatología. ¿La qué? Escatón, el final, logos, palabra. Que la plenitud de los tiempos ha llegado en Jesucristo. Que la universalidad de la salvación se abre para todas las naciones. Resulta que ya el Espíritu Santo ha sido dado. Y ese era el problema que ellos tenían. Que cuando predicaban a Jesús, no simplemente ellos comenzaban, la gente, los paganos, a creer en Jesús, sino que el Espíritu Santo de una vez venía sobre ellos. Comenzaban a profetizar, a hablar en lenguas y a tener la vida nueva del creyente que ha recibido el Espíritu Santo. Y entonces simplemente ellos tenían que decir, oíste, ¿y cómo le vamos a negar el bautismo a estos que ya tienen el Espíritu Santo? Y entonces el otro decía, no, pero es que estos apenas van a ser temerosos de Dios. No, 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 si estos son, ni siquiera son prosélitos, ni siquiera se han hecho circuncidar. Pues sí, ni son esos, ni son nada de eso, pero ya tienen el Espíritu Santo. Y entonces, ¿quién define esto? ¿Nosotros o Dios? Y simplemente llegaron a la conclusión práctica de que en Jesucristo había ocurrido algo totalmente distinto. Ya la salvación de Dios para todas las naciones estaba dada. Y comenzaron Bernabé, que fíjense que aquí lo mientan, que va en nombre oficial de la iglesia de Jerusalén. Posteriormente dice que él fue por Saulo, buscó a Pablo, y comenzaron estos dos personajes en Antioquía y muchos otros. Capítulo 13, vamos, capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando, para que recuerden la cronología, estamos hablando del año 37. En el año 37, en Antioquía de Siria, ocurre esto que les acabé de narrar, año 37. Y a partir de allí, que la iglesia comienza a expandirse, fíjese lo que dice capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles: había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio el Cirenense, Manajén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Y mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. A partir de Antioquía comienza la gran misión hacia los paganos. Existían ya muchos centros importantes del cristianismo. Estaba Jerusalén, la iglesia madre. Seguramente ya había cristianos en Egipto, y ya había cristianos por muchas otras partes, pero había cristianos de este tipo que le decía, judeo-helenistas. Había cristianos judíos, pero en Antioquía fue donde por primera vez llamaron a los creyentes cristianos. ¿Por qué? Porque cuando miraban a aquellos que se reunían en la sinagoga, decían, estos son judíos. ¿Oíste? Y aquellos otros que están saliendo de allí, ¿qué son? Esa gente es muy rara. Esos no son judíos. Allá reciben de todo tipo. Entonces decía, esos deben ser cristianos porque dicen que creen en un tal Cristo. Así era la situación. A partir de allí, el cristianismo desde la iglesia de Antioquía, con el liderazgo de Bernabé y Saulo en un primer lugar, después de Saulo, Pablo tomó el liderazgo, después de Pablo y otros, y sí, Saulo y Pablo es el mismo, solo que al principio noten esto, Saulo o Pablo era segundón, es más, en la iglesia de Antioquía era nombrado de quinto, ¿se dieron cuenta? Fue nombrado de quinto en medio de todos esos nombres. Ese era un segundón al lado de Bernabé, que era el importante, y al lado de los otros. Después, ese segundón pasó a ser un gran apóstol. El llamado de Dios, que pasó a ser un gran apóstol. Usted tiene una misión muy especial. No siga creyendo que es segundo, ni tercero, ni quinto. ¿Ya? Usted tiene una misión muy especial. Y efectivamente, a partir de ellos, el evangelio se recó por todo ese imperio romano conocido. Pero terminemos con esto, fíjese, ya el cristianismo no era una simple secta judía. Si el cristianismo se hubiera quedado en este cascarón, hubiera sido por siempre una secta judía. Ni usted ni yo seríamos cristianos, porque usted tiene cara de judío, pero veo que no tiene nada de judío. Porque simplemente para ser cristiano, uno primero hubiera tenido que ser judío. Hubiera tenido primero que ser judío. Y resulta que el Señor hizo las cosas bien distinto. Desde ese momento el cristianismo es una iglesia, una eclesía, una comunidad universal. Y ese es el sentido de la catolicidad. Hombres de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, sin distingos ni diferencias de ningún tipo, tienen acceso a la salvación. Y esto es importante porque la iglesia siempre tiene que ser esa casa de puertas abiertas porque es imagen y sacramento de las puertas abiertas de Dios. Ya veo, dirá San Pedro, que el Señor no hace acepción de personas, sino que en todas las razas y en todos los pueblos, los que temen a Dios, los que buscan a Dios, son aceptados. Y allí comienza propiamente, la expansión del cristianismo. Que el Señor los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeah.